La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Entre un whisky y un habano. Entre un whisky y un habano, que lo que pretende ser es tu magazine de interés general, en donde puedan converger opiniones diferentes, distendidas también. En el día de la fecha y en el transcurrir de los programas vamos teniendo distintas visiones, visiones oficialistas, visiones opositoras, siempre con un momento vinculado con la ópera, siempre con un momento vinculado con lo distractivo, siempre con un momento vinculado con entre un whisky y un habano. ¿Para qué? Para poder estar en definitiva con vos. Entre nosotros, entre nosotras, como siempre te digo. Yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros, nosotras, deseamos hacer una cultura de radio, porque en definitiva sentimos que somos radio. La temperatura en estos momentos es de 16 grados 5 y la sensación térmica es exactamente igual. Hemos superado la temperatura máxima pronosticada para el día de la fecha, que estaba en los 16 grados. Y ahora nos vamos a adentrar al Servicio Meteorológico Nacional actualizado, que tiene que ver con una temperatura en la cual en Aeroparque es menor, es de 15 grados, una humedad del 73%, una presión de 1020.1 hectopascales, el viento del noreste, estaba en direcciones variables, ahora está del noreste, a 5 kilómetros por hora, ha descendido también los kilómetros por hora del viento, y la visibilidad es de 10 kilómetros. Esto es el Servicio Meteorológico Nacional del día de hoy. El Servicio Meteorológico Nacional extendido lo que nos dice es que mañana miércoles vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 19, en donde está mayormente nublado a parcialmente nublado. El día jueves, una mínima de 13 y una máxima de 20. Va a ser uno de los días que va a tener más sol desde el punto de vista vinculado con el Servicio Meteorológico Nacional, y también va a ser el de mayor temperatura, ya sea en las mínimas como en las máximas. El viernes también depara una muy buena temperatura, pero va a estar mayormente nublado. Por eso dije el día más despejado es ese día. Las mínimas van a rondar los 25 y los 21 grados. El sábado, mínima de 14, máxima de 19, en donde en la primera mañana y en la madrugada vamos a tener chaparrones. Luego, el día domingo, una mínima de 13, una máxima de 18, mayormente nublado. Y el día lunes, una mínima de 13 y una máxima de 16, en donde descienden las temperaturas máximas. Fíjense que se mantienen las mínimas, pero van descendiendo las temperaturas máximas luego del jueves viernes a partir del sábado, con el pronóstico también de probabilidad de chaparrones durante la primera mañana. Esto tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional, ya sea el Servicio Meteorológico Nacional del día de hoy, ya sea el Servicio Meteorológico Nacional extendido, y lo que nos depara esta semana, en donde vamos a tener una semana claramente otoñal en todos sus niveles. Tuvimos un cambio de temperatura muy grande, pero ya ahora vamos a estar bastante establecidos en los que tienen que ver las mínimas y las máximas. Solo recuerden el lunes, en donde la máxima va a estar en los 16 grados, y ahí verdaderamente es donde más se va a sentir lo que tiene que ver con la diferencia en las temperaturas desde el punto de vista que empiezan empiezan a descender las máximas. Las mínimas se mantienen en los 13 grados, así que va a ser un gran clima. Y va a ser un gran clima para escuchar ópera, porque si hablamos de ópera, es un día fantástico el día domingo. El día domingo, ¿a dónde vas a ir si no es a escuchar? Sí, y escucharlos ¿a través de quién? A través de Clásica y Moderna. Por eso que él es socio y productor de Clásica del Sur, porque el sur se vuelve moderno. Compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estamos con Juan Carlos Montamata. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Alejandra, buenas tardes. Muy bien.
Muy bien, contame un poquito, antes de luego ya estar con nuestro invitado, ¿cómo fue la última de las funciones de Ana Bolena? Porque sé que algo aconteció, que hubo un torazo. A ver, contame qué pasó.
Qué rápido que te enteras. Bueno, teníamos la función a las 6 de la tarde y la que hacía de Ana Bolena era Mirta Arwalich.
Sí.
Como viste, el cambio de tiempo afectó a muchos, resfríos, alergias, gripes. Mirta también a último momento pensó que iba a poder cantar y la verdad que tuvo que desistir de su rol de Ana Bolena del domingo. Pero bueno, justo entre el público, más el público, estaba acompañándonos a nosotros, estaba Eugenia Coronel.
¡Qué bárbaro!
Así que
quien estuvo con nosotros, es fantástica, formidable.
Sí. No, increíble la profesionalidad, vos te das cuenta ahí, porque indudablemente que ella tenía que hacerlo dentro de 15 días y bueno, estaba un poco relajada, no tenía tanta escena. Ella recién termina de con la flauta mágica en el Colón, donde
sí,
protagonista. Entonces, bueno, le había dedicado mucho tiempo al tema de la flauta mágica y estaba especulando con el tiempo para ponerse al día con el rol de Ana Bolena.
Bueno, nunca mejor dicho que en una noche se puso al día, no, total.
No, increíble, manejó el escenario de punta a punta.
Es que es una genia.
No, la verdad que nos quedamos todos como sorprendidos. Yo creo que hasta ella misma se sorprendió.
Bueno, vos fijate que en su nombre lo tiene, Eugenia.
Sí, Eugenia, sí. Es cierto, es así.
Es una Eugenia, bueno, Coronel.
Sí, es una genia. De tener que suspender, fue la verdad un éxito, porque la han aplaudido, mirá, tanto. Increíble.
Me imagino también César Tello en esta situación, cómo debería haber estado y cómo lo debiste haber vivido vos en el detrás de escena, porque ahí se vive todo.
Vos sabés que a mí no me contó hasta último momento, porque yo estaba con el tema de los guardias, los hombres, siempre hay cositas que arreglar. Yo estoy muy atrás del escenario, controlando la ropa, que si está torcido el casco, que si está bien puesta la espada, que si los detalles. Si hay un alfiler de gancho que no se vea, cosas que yo me encargo. Y después se me acercó y me dijo cuando ya estaba solucionado. No, la verdad que no me tiró el problema. Así que bueno, pues se solucionó excelentemente bien.
Bien, y es parte también del trabajo, de la labor, y es parte de tener un equipo excepcional, porque hay que hacer estos torazos, como es el caso de Eugenia Coronel, pero ustedes tienen un background verdaderamente importante, como lo es todos los artistas que se suben y que forman parte de Clásica del Sur. Hay que decirlo, tienen cantidad de artistas que son artistas con todas las letras, y justamente en esos momentos es donde se percibe ellos.
Sí, la verdad que sí. Te das cuenta ahí, en esas circunstancias, cuando se resuelven y cuando ellos resuelven y cuando aceptan el compromiso, ¿no? Pues bien podría haber dicho, no, mira, no me quiero arriesgar, está mi nombre por medio, pero no. Eugenia se subió y dijo, dale, vamos, me cambio ya y me subo al escenario. Y ahí fue. La verdad que un éxito, la verdad, buenísimo. Estuvo muy buena la función, salió muy linda. Mucha gente. Cada vez más, siempre nos pasa de que se va sumando.
Y el boca a boca, El boca a boca es fantástico. El boca a boca, cuando un producto es eximio como el de ustedes, genera estas situaciones y genera cada vez más y genera también la voracidad por ver lo que es una rica y sana voracidad al respecto. Ana Bolena, decime, este fin de semana, este domingo, continuamos con Ana Bolena, obviamente en el Carlos Carela, ¿es así?
Exactamente. Sería el cuarto domingo. Y bueno, si Mirta se repone, Mirta Arrubaliche va a ser Ana Bolena. Y el invitado de hoy, que no sé si está al aire ya,
sí,
va a ser nuestro Enrique, el rey malvado.
Y ya lo tenemos al rey malvado, pero antes decime, dirección del Carlos Carela, ¿dónde vamos?
Mitre 970.
Muy bien. Mitre casi 9 de julio. Mitre 970, Carlos Carela, un bellísimo teatro, un lugar fantástico para poder disfrutar a partir de las 18 horas en un horario que también es fantástico porque el domingo después ya se inician el lunes las actividades. Estamos ya en etapa otoñal invernal. 18 horas es el horario para ir al teatro a disfrutar de una obra exquisita como lo es Ana Bolena en el Carlos Carela. Y ahora, si decimos Ana Bolena, estamos diciendo que él es cantante lírico, egresado en ISA, Teatro Colón, actor de voz y doblaje, egresado en ISER, Coreuta, en el Coro Polifónico Nacional. Estamos con Bruno Essiani. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, qué presentación, muchas gracias.
Qué placer tenerte a vos, Bruno, en escena. ¿Cómo te preparas para este domingo, el malvado, el rey malvado en Ana Bolena? Contame un poquito.
Mira, este domingo justamente no tengo función, mi última función sería la del 18. Bueno, igualmente siempre estoy ahí presente por si a Luciano le pasa algo, Luciano Straguzzi, que es el otro Enrique VIII.
Claro.
Bueno, siempre estoy ahí con ropa fácil de quitarse por si hay que montarse de nuevo en ese personaje malvado, como dicen.
Mira lo que le pasó a Eugenia Coronel, que después iba a ser Ana Bolena y al final ingresó y hizo el torazo. Si a vos te toca, te toca. Así que Enrique ya habita en vos.
Claro. Yo a Luciano le deseo todo el bien, nadie quiere que se enferme ni nada, pero...
Pero vos tenés que estar preparado, Bruno, ya te digo. Más en esta época con gripes, con bronquitis, bronquiolitis, ese permanente. Todas las personas que vienen al piso, los coconductores, están en ese estado y verdaderamente hay un virus que está afectando y lo sabemos en las guardias y demás. Por consiguiente, siempre estás... Bruno, contame un poco de tu historia vinculada con la música, vinculada con la ópera, vinculada con... ¿Quién es Bruno?
Se pregunta. Bueno, mi vinculación con la música es de muy chico, por los musicales, por precisamente, justamente mencionaron que soy actor de doblaje también. Yo creo que mi primer acercamiento con la música y con la actuación fue precisamente por consumir tantas películas animadas, de dibujitos, cartoons, etcétera, etcétera. Y ya de chico me llamaba mucho la atención cómo hacían las voces y cómo es que un leoncito que de repente cantaba, cómo es todo ese mundo. Así que bueno, a los 10 años, porque acompañé a un amigo a una clase de guitarra, terminé yendo a guitarra, terminé yendo a canto, terminé yendo a piano y siempre tuve muchas bandas de música popular, sobre todo de blues y de jazz, de soul, de R&B, y mi pasión por la ópera surgió a eso de los 18, 19 años, también por casualidad, por acompañar a una amiga al coro de la ópera de Rosario, y dije, che, esto parece una película de Disney, pero mucho mejor.
Bien.
Entonces ahí empecé a empaparme un poco de todo esto. Yo en ese momento estudiaba psicología, que comparte en la UNR de Rosario, que comparte el patio donde la gente va a tomar mate, va a estudiar y qué sé yo. Bueno, lo compartía con la Universidad de Música.
Sí. ¿Vos sos nacido en Rosario?
Sí, yo soy un pueblo Alvear, siempre viví entre Alvear y Pueblo Ester, que son dos pueblitos que están a 25 kilómetros de Rosario.
Típico, porque nombraste la Universidad Nacional de Rosario, entonces era evidente que seguramente los estudiantes que tienen las universidades próximas, que eso es tan importante, pueden acercarse a las mismas y pueden estudiar, lo cual es fantástico, porque mientras estabas estudiando también tenías el Colegio de Música cerca, por consiguiente estaba ahí la conjunción.
Sí, estaban ahí pegados y yo salía de cursar psicología y entraba a cursar canto y procesiva, y ya los mismos, o sea, ya los mismos maestros que yo tenía decían, bueno, o sea, si bien es muy interesante que sigas cultivando tu cabeza, que sigas leyendo, que siempre un artista, entre más nutre su cerebro, yo creo que está más la emoción y la comprensión del arte es más accesible.
Es más, te diría, mientras un ser humano más nutre su cerebro.
Exactamente. Pero así todo me decían, no te está dando tiempo para todo, tenés que empezar a elegir, y ese año justamente yo me había quedado libre en una materia de psicología, y de casualidad vi un cartelito que decía clases de italiano, y yo tuve un presentimiento que me iba a ir a Italia, así fue. Me dieron una beca para ir a Italia, y después, posterior a eso, empecé a estudiar en Buenos Aires me dijeron, ya tenés que entrar al Instituto del Colón, y una cosa fue llevando a la otra.
¿Cuál fue tu primer escenario, Bruno?
Mi primer escenario, bueno, mi primer escenario fue a los 10 años, cantando El Fantasma de Canterbury.
Vos empezaste aparte de chiquito con algo chiquito también, a los 10 años con El Fantasma de Canterville. Me esperaba a los 10 años, te juro, cuando dijiste a los 10 años dije, seguro me va a decir en algunas obras de teatro en el colegio, en la escuela. Yo dije, me va a decir a los 10 años en una obra de teatro en la escuela o también en los actos escolares de la escuela. No, me dijo a los 10 años con El Fantasma de Canterville. ¡Qué bárbaro! No, sí.
Bueno, en esa época lo vive como un juego, y yo agradezco también haberme subido en el escenario de tan chiquito, porque si bien la ópera me llegó de más grande, no es que tenga unos padres melómanos ni que viene de familia esta pasión por la música clásica, si bien mi hermana es una gran pianista, siempre fue como la música algo que estaba, mis padres son panaderos, y qué siempre lindo. La música era algo que estaba.
Sí, algo que me gusta es cuando me dicen panaderos, porque es amasar el pan, que en definitiva es amasar la vida.
Exactamente.
Me parece hermoso, me parece una de las profesiones más bellas, por eso que me encanta cuando me dicen panaderos. Aparte, cuando uno pasa por una panadería, cómo huele, y ese olor, bueno, también a la calidez del que lo hace, porque el que lo hace con calidez, tenés ese olfato y esa entrega, lo percibís.
Sí, bueno, mi viejo, mi padre, perdón, estoy en la radio.
Sí, no, por favor, estamos de entre casa.
Bueno, mi viejo, tiene toda una filosofía respecto a eso, o sea, es un producto noble, hecho por manos nobles, y también todo el tratamiento de eso. Nosotros somos un pueblo muy chico, que realmente para que la cosa se venda tenía que ser excelente, y de hecho había gente de la ciudad de Rosario que iba hasta el pueblo a buscar exclusivamente los productos de mi viejo, porque estaban hechos con ese amor y esa filosofía de comprender la masa, de cómo leuda, y bueno, creo que en el arte pasa un poco lo mismo.
Exactamente.
Hay que tener un poco esa paciencia, dejar que la bacteria, como en el pan, vaya leudando. Bueno, uno va haciendo, sembrando de a poquito, y bueno, un día estás haciendo Enrique VIII.
Sí, exactamente. Y comenzaste con, me dijiste, bandas vinculadas al jazz y demás. ¿Cuáles fueron esas bandas? Contame un poquito.
Sí, bueno, desde chico, bueno, en la universidad tenía una banda que se llamaba Destilos Luz. Y después muchas cosas, también hemos hecho unos shows con Walter Nebrea, que es un pianista de jazz increíble de la ciudad de Rosario. Que ha acompañado a Mianovich y tantos artistas reconocidos.
Conocidísimo, sí.
Sí, y bueno, yo iba a estudiar piano con él para saber un poco de solfeo, por si tenía que entrar al instituto, porque me gustaba acompañarme, por eso, por lo otro. Y bueno, en las clases siempre terminábamos cantando por el placer que nos daba cada uno en lo suyo generar esa unicidad en favor de, del jazz. ¿Y qué otra cosa me había preguntado, perdón?
No, sobre las bandas, ¿cómo fuiste mutando?
Sí. Bueno, también he cantado como invitado en las bandas de cumbia.
¡Sos elástico! Sí, ¡bien! Sí, ¡me gusta! Jazz, blues, cumbia, ópera. ¡Bien!
Sí, en Rosario hay una banda excelente de cumbia, se llama La Chiquita Machado, que hacen cumbia... No quisiera encasillarlo, pero es una cumbia colombiana, bien, alternativa y clásica, que es son 10 chicas que, bueno, en la banda hay violín, bandoneón, teclado.
¡Qué lindo!
Y realmente me un placer ir a ver sus shows, hasta que, bueno, un día tuve el placer de cantar con ellos. El único, creo, varón que cantaba en la banda.
Bien. Y ahora comentame el primer escenario en el Colón.
Mi primera vez en el Colón fue...
A mí me encanta porque vos me decís, como si hubiera pasado tanto tiempo y sos re joven.
Es que son muchas cosas muy rápidas.
Sos re joven. Y me dice, a los 10 años, claro, yo te comprendo, a los 10 años, el escenario con el fantasma de Canterville, así que imagínate la trayectoria, extraordinaria. Lo que menos me esperaba a los 10 años es el fantasma de Canterville. Te puedo asegurar que me esperaba muchas cosas, pero no esto. Continuemos en el Colón, vamos, rememoremos juntos, Bruno.
En el Colón fue cuando yo entré en 2015, hice la audición en 2016. Me habían convocado desde el mismo instituto para a fin de año hacer algo así como... Siempre hacen como una especie de ritual, que es un alumno de primer año canta anti-music en la entrega de títulos.
Sí. De los egresados. Bueno, recibir un título es un premio. El acto fallido estuvo fantástico.
Sí. Bueno, y entonces ahí fue la primera vez que canté en el Dorado del Colón. Después en la Sala Grande canté, creo que 2 años después, con una ópera que se llama Serva Padrona de Morales, una ópera barroca. Y después no pisé el Colón muchas veces más tampoco, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí, cositas, gracias al
instituto. Ya, pisaste el Dorado, pisaste el Teatro Grande del Colón. No. Cualquiera quisiera haberlo pisado. Empezaste a los 10 años con el Fantasma de Canterville, estuviste con 2 bandas, estuviste con uno de los músicos de blues y jazz más importantes hasta el día de la fecha, continuaste con la banda de mujeres de cumbia más importante vinculada con la música, con un néctar de Colombia y de otras colectividades de Latinoamérica, te fuiste a Italia, después tuviste el hecho del Colón en el Dorado, en el teatro, y después no mucho más, me decís, no, una cosa fantástica. Fantástico. ¿Cuántos años tenés, mi vida?
Mira, lamentablemente ya no puedo mentir la edad, siempre digo que tengo 29. Y
29 años tenés, corazoncito. 29 años e hiciste todo esto. Muy bien. ¿Qué anhelas con tus 29 años y habiendo hecho todo esto? ¿Cuál sería ese...?
Te decía que 29 años es una mentira piadosa que siempre... Me da mucha risa porque en la ópera... O en el ambiente, sobre todo con cursos y demás, están contando la edad con cuentagotas. Si tenés 29 y 366 días, ya no entras en la categoría.
Ahora te iba a decir algo en relación. ¿Qué presión para muchos? Quiero decirte, porque lo vivo con muchos... personas que me dicen, Alejandra, yo ya llegué, no sé, a los 40, que es el esplendor para muchos de la vida, y te dicen, ya no voy a poder trascender en la música, poder ser exitoso o exitosa en la música. Y digo, qué presión, verdaderamente, porque tenés los 30, los 31, los 32, los 33, cuando ya estás en los 37, 38, 39, no disfrutas de la vida.
No, lo que pasa es, bueno, primero que es el éxito, ¿no? Y segundo que...
Es verdad lo que decís.
Sí.
Bueno, yo te escucho a vos y ya sos exitoso.
Ah, muchas gracias.
Es que es así.
Sí, el éxito es de hacer un concierto en una sala para 20 personas en Tucumán hasta cantar en Teatro Corona Metropolitan. No importa. Mientras uno sea feliz haciendo arte, no sé, yo estudiando esta ópera me sentí feliz cada... En cada página de esta obra Ana Bolena, yo fui feliz. Y como te digo, no veo la hora de volver a subirme al escenario, hacer este rol tan precioso.
¿Qué es ser feliz para vos?
Ay, qué yo. Por ahora es hacer música.
Bien.
Después vemos.
Y disfrutar de ese momento, porque vos lo contás con mucha alegría. No todos lo disfrutan. A veces se suben al escenario con un peso muy grande. Y obvio, bueno, que en los lugares como los que te brinda también Clásica del Sur, vamos a decirla, César Tello tiene que ver con esos ambientes, lo percibo en todos los que salen al aire, de mucha contención y de mucha familia. Creo que eso es muy importante. Porque es como lo que vos dijiste de tus padres, es amasar el pan. Hacer una ópera es amasar el pan también, tener una obra de arte. Mi querido Juan Carlos Montamat, que está escuchando esta entrevista, ¿qué te gustaría decirle al gran Bruno?
Me alegro de que esté en Clásica, por supuesto, porque después de toda la historia que tiene, hoy está con nosotros y la verdad que es un genio.
Falta Bruno, falta que diga, hoy está con nosotros, es nuestra propiedad privada. ¿Viste? Es mío, mío y mío. Es como una relación tóxica, ¿viste? Mío, mío, nah, mío, no. Mío. Ahí está.
Punto de ser secuestrado ahí.
No hay otro Enrique, Bruno. Bruno, quédate ahí duro, 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 sin ser tu Sam, esperando el momento, Bruno, ¿eh?
No, sí, Juan Carlos. Trabajar con él. Es muy cómodo trabajar con él. La verdad que es... Bueno, en Clásica tenemos la suerte de que la gente que está se adaptan. Somos una familia, verdaderamente, siempre te lo digo. Bruno es indudablemente parte de esta gran familia. Y es cómodo, ¿viste? Es seguridad también. Vos lo ves arriba del escenario, cómo se mueve. Lo de la voz, es lo que yo siempre digo, ya la tiene, por eso está cantando. El resto... lo tiene incorporado, toda la parte actoral.
Claro, la interpretación es el punto.
Sí.
Porque vos podés tener una maravillosa voz, pero si no interpretás, de nada te sirve. Pero, hay que ser sincero, porque no te... Es como amasar el pan. Si vos no le pones todo ese amor, esa interpretación, ese bagaje y demás, no huele de la misma manera, no es tan sabroso, no es tan rico, y puede ser un pan común y corriente. Sin embargo, cuando le colocas la interpretación, el ser humano, la esencia, pasa a ser único e irrepetible.
Sí, interpretan el papel, eso es lo que me llama la atención. Vos decís, es un rey, y vos lo ves que es un rey. Vos decís, es un plebeyo, es un plebeyo, es un soldado. Bueno, cosa que a mí me cuesta, por ejemplo, y que veo en otras personas, por ejemplo, los extras que tenemos, yo soy el único extra, digamos, o a algunos chicos del coro que les cuesta tomar el rol, ¿entendés?, de los soldados, de las damas, pero los protagonistas son unos genios, cantan y protagonizan al pie de la letra, la verdad que es maravilloso.
Bien. Gracias. Mi querido Bruno.
Escuchaba, perdón, lo que habían dicho de Eugenia, y la verdad que mi admiración y respeto a esa mujer que se puso. Ella dijo, denme 5 minutos que voy a llorar, y volvió y dijo, bueno, soy Ana Bolena. Fue increíble, increíble.
Sí, fue mágico.
Vamos a volver a tener seguramente a María Eugenia Coronel con nosotros y decirte a vos, Bruno, que es un verdadero placer tenerte, un lujazo. Hay cantidad de mensajes. ¿Cómo se pueden contactar contigo? ¿Tenés un Instagram, no?
Sí, mi Instagram es Bruno Bass, ¿ok?
No, pará. Muy rápido, muy rapidito. Hacelo despacito, despacito al estilo Luis Fonsi. En esto es despacito, despacito.
Bruno Bass, bien bajo, ok. O sea, despacio, ok.
Muy bien.
Instagram y bueno, Bruno Jaini, ya sea por Facebook, YouTube, etcétera, etcétera.
¿Cómo es tu apellido?
Bruno Jaini.
Jaini.
En castellano sería Ciaini, pero bueno, en el Tocolón, en el polifónico, siempre me suelen decir Jaini.
Jaini. Ahora te despido como Jaini porque te presenté de cualquier manera, mi amor.
No, está muy bien.
Gracias, mi vida. Ha sido un placer tenerte. Un lujazo, maestro.
Gracias por tus palabras.
Chao, mi vida. Gracias a vos. Cariños a tus padres. Gracias.
Gracias.
Y estuvimos con él, cantante lírico, egresado en ISA Teatro Colón, actor de voz y doblaje, egresado en ISER, coreuta en el Coro Polifónico Nacional, un genio, Bruno Jaini. Y ahora me despido de ti, mi querido Juan Carlos Montamat. Esperemos que este fin de semana esté un poco más tranquilo, pero no te hagas problemas, porque si pasa algo con Ana Bolena, ya está María Eugenia Coronel. Así que ya está todo organizado, ya tenemos el plan A, B, C, D. Eso es lo bueno. Hay que tener hasta la Z, todo el abecedario, los distintos planes. Yo digo en los distintos programas también, uno tiene que tener las opciones y las posibilidades de qué es lo que va a pasar. Y eso es con un buen equipo, verdaderamente.
Seguramente.
Mi querido Juan Carlos, entonces nos encontramos el domingo a las 18 horas en el Carlos Carela, allí en Bartolomé Mitre, 970. Y si hablamos de Bartolomé Mitre, 9 de julio, el Teatro Carlos Carela, ¿cómo no vas a ir a ver Ana Bolena a partir de las 18? Eximios, como son, clásica del sur. Muy bien. Bueno. Te edito este audio porque queda para toda la vida. Se levantan con César Tello y este audio. Muy bien. Un cariño muy grande, Juan Carlos. Cuídate mucho. Abrazo inmenso.
Nos vemos.
Ah, y este domingo, si van los oyentes, a lo mejor voy yo también, ¿no? No importa, Juan Carlos ya estaba despedido, me dice se cortó, Charlie, ya estaba despedido, no hay problema, mi vida, ya está. Mi querido Juan Carlos Montamate estuvo con nosotros, socio productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estuvimos con Juan Carlos. ¿Juan Carlos qué? Charlie Vázquez. Ahí va, Juan Carlos Montamate.
Entre un whisky y un habano, tendemos puentes de diálogo con vos.
Continuamos, obviamente, en el éter de Radio Cultura FM 97.9. Vos nos sintonizás allí en el dial. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque verdaderamente estamos y sentimos que hacemos una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y aquí estamos ahora con un invitado, y siempre con un invitado de lujo, en donde convergen los distintos puntos de vista, en donde convergen las distintas apreciaciones. Y si hablamos de distintas apreciaciones, vamos a hablar de él. Ingeniero agrónomo, productor agropecuario, presidente de la Sociedad Rural de Rojas, y ahora le voy a preguntar, también candidato a intendente por Rojas, por Libertad Avanza, por Javier Milei. Estamos con Alberto del Solar Dorrego. Hola Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Alejandra, tanto tiempo, qué bueno hablar con vos, charlar con vos como siempre.
Ay, qué placer ahora ya agregar a la presentación candidato intendente por Rojas, ¿es así? Contame un poco cómo viene toda esta historia.
Bueno, sí, te voy a contar primero en dos partes. Uno, que desde hace unos meses atrás, prácticamente desde octubre, noviembre del año pasado, o tal vez un poco antes, cuando estuve en la lista por el PRO, que en realidad era por Cambiemos, que ganó la intendencia de Rojas hace ya tres años, yo estuve en la lista medio por el fondo, pero con una visión liberal, y ahí conocí a 4 o 5 jóvenes, muy jóvenes, liberales. Después con ellos seguí conversando, nos seguimos encontrando, tomando un café y todo. Tenemos que buscar la manera de que el liberalismo llegue a Rojas. Y en cierta manera estuve acercándome mucho a Expert y a ese grupo, y bueno, y últimamente, después de las complicaciones que veo con José Luis, con el tema del PRO, de las idas y venidas, que unos aprueban, otros no aprueban, esta gente joven de acá de Rojas estaba mucho más propensa a ir con Milei. Y entonces me dijo, mira, el que la tiene más clara y el que más mide y el que se puede hacer algo para romper con este bipartidismo de Rojas, radicales o peronistas, insisto, que Juntos por el Cambio de Rojas es radicalismo, no hay nada que de PRO, nada, o sea, hay dos personas que entraron, uno como secretario de gobierno y otro en otro puestito, uno como concejal, pero me entendés, o sea, el grueso es radicalismo. Bueno, la forma de entrar con una idea liberal es a través de Milei, que por otro lado es una persona que a veces se lo malinterpreta porque es muy directo, sin pelos en la lengua, y lo que vos le preguntás, en eso somos bastante parecidos, contestamos. Mm. Contestamos, y a veces no somos políticamente correctos. Vos me conocés.
Sí.
Y viste, o sea, por ahí uno dice lo que realmente opina y piensa, y no dice, no, voy a ir suavecito para no quedar mal con esto y no quedar mal con el otro. Mm. Yo creo que en estos momentos tenemos que ser terminantes y tener posiciones claras respecto a temas fundamentales.
¿Cómo sí.
son los temas fundamentales?
Bien.
Temas fundamentales es que la foto del país peor no puede ser. O sea, desde el tema de seguridad, pasando por el tema de los ingresos de la gente, la cantidad de pobres, de chicos que no llegan a cumplir su cuota alimentaria, etcétera, etcétera, ni hablar de los jubilados. O sea, un país maravilloso que en 1900, bajo las ideas de Alberdi y con un gobierno como era el de Roca, tuvimos más líneas de ferrocarril que Estados Unidos, que el PBI argentino era el más alto del mundo, que llegamos a ser la séptima potencia del mundo, y después irrumpió el socialismo, el populismo, que inclusive los gobiernos militares que interrumpieron los procesos democráticos también eran con la misma ideología. O sea, era tapar esto un cachito, cambio un poquito esto para allá, pero el resultado del país fue en un tobogán en lo que es hoy, que es un caso de psiquiatra directamente. Todos los argentinos todavía creemos que estamos en un país rico. No, señores, estamos en un país pobre, empobrecido, que hay que trabajar muchísimo para sacarlo adelante, que lo que es peor, cada día lo endeudan más y más y más. Entonces, ¿cómo se arreglan las cosas? Subiendo los impuestos, sacándole el beneficio de sus ventas de los que realmente producen. Y esto no estoy diciendo campo solamente, estoy diciendo también industria. La industria cada vez está más para atrás. Rojas mismo, hace unos años atrás, era un polo de la metalmecánica. Se hacían sembradoras, se hacían arados, se harían cosas, había fábricas, había torneros, había gente que trabajaba y muy bien. Todo eso fue desapareciendo de a poco, y hoy estamos en una situación que prácticamente seca mediante, retenciones mediante, dólar ficticio mediante, la cadena de pagos en el interior está cortada, o sea, la gente no tiene plata. 1.700.000 viajes menos de camiones, dijo Fada, sabes exactamente qué es Fada, y anda a preguntarle a los camioneros cómo la están pasando, y eso es directamente lo que nosotros los liberales queremos que hay que cambiar. ¿Qué hay que cambiar? El individuo es lo que nos interesa, el individuo, cuanto más rico sea, mejor, porque si es bien habida esa riqueza, y esa riqueza favorecer que otros puedan trabajar o puedan cada uno hacer lo que tiene que hacer dentro de la comunidad, el albañil, el gomero,
bien. Sea. Alberto, ¿qué es lo que te identificó con Javier Milei?
Su absoluta honestidad al momento de decir las cosas. Y vos como periodista me vas a dar la razón. ¿Cuántos políticos que vos le preguntás directamente, pero así a boca de jarro, le preguntás qué opina del aborto? Bueno, en realidad
sí,
esto habría que hacer hecho. A ver, dígame una cosa, ¿usted qué opina de la venta libre de armas? Bueno, es una cosa que tal vez que habría que ver, que es un tema para tratar en el Congreso. Bueno, Milei te dice las cosas como son, inclusive lo de la venta de órganos, te tergiversan en un título. Vos como periodista lo sabés, que en un copete vos podés tergiversar toda una historia que la gente después no la va a leer.
Es más, en una coma tergiversás, ni siquiera en un copete, ni siquiera cambiando. Una coma le puede dar, o un punto de aparte, le da un sentido completamente diferente.
Sí, yo no soy quien para defenderlo, en este caso, a los dichos de que dijo Javier Milei. Pero no fue más. El único que te dijo claramente estoy en contra del aborto fue Milei. Y yo te digo más, aborto sí o aborto no, el tema fue más grave, porque en realidad fue una imposición hacia el gobierno de Macri.
Sí. Bien, vamos a volver a restablecer porque se notaba que se cortaba la entrevista. Y aquí, como siempre te dije, tenemos todas las voces, tenemos todos los puntos de vista. Y en donde el concepto del programa es que puedas estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo más interesante, yo siempre te digo, es que puedas cuestionarte. Y este es un año de cuestionamientos. ¿Por qué digo que es un año de cuestionamientos? Porque es un año de elecciones y es un año de toma de decisiones. Y cuando vos elegís, que sea por vos mismo o que sea por vos misma. Creo que eso es fundamental y eso es lo fundante. Por eso que tener todos los puntos de vista es lo que hace al abanico de opciones. Y en ese abanico de opciones, lo más trascendental siempre va a ser que vos decidas. Y fundamentalmente con congruencia, con un sentir, un pensar y un hacer. Con esa congruencia que verdaderamente hace que podamos hacerlo por nosotros mismos. Continuamos ahora sí, Alberto, que se había caído la comunicación. Me decías con respecto a Mauricio Macri.
Lo que te estaba diciendo es que hoy en el fondo hay una nueva colonización del país, lamentablemente, y que se llama la Agenda de las Naciones Unidas 2030. Comentame si estás en escucha o si corto de nuevo.
Absolutamente en escucha. ¿Hola, hola? Absolutamente en escucha, yo estoy contigo.
Bueno, la Agenda 2030, que mucha gente no la lee o no ha leído todos los puntos que tiene, uno de los puntos dice, por ejemplo, Europa no va a comprar granos de aquellos países que deforesten. Entonces Brasil se plantó en ese momento Bolsonaro ante Macron y le dijo, entonces hagan una cosa, conviertan en un gran jardín el Amazonas, pero nosotros nos pagan X cantidad de millones de dólares por año para que el pueblo brasilero pueda seguir avanzando. O sea, tienen una propuesta de crecimiento que en estos momentos son el mayor exportador de soja, el segundo mayor exportador de carne, bla, 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 bla. Los tipos tienen una línea de progreso definida, sea Bolsonaro o sea Lula. ¿Me entendés? O sea, tienen un proyecto de país que nosotros no tenemos. Como nosotros somos pobres y tenemos que ir a mendigar por el mundo, normalmente van a mendigar al Fondo Monetario o a Europa o ahora a China, ¿no? Sí. Pero el tema es que te obligan a seguir las pautas de la Agenda 2030. Entonces introducen temas que es directamente un nuevo colonialismo. O sea, hoy no hace falta que venga un tanque a tomar la Argentina. Está tomada por la cantidad de guita que debemos. Es lo mismo que le pasa a cualquier persona que debe a un prestamista. Es lo mismo que a cualquier persona que no solamente le debe a un prestamista, sino que además el país está intervenido porque no podés comprar un avión de guerra, porque no lo podés comprar porque Inglaterra te dice perdieron una guerra con nosotros y nosotros nos oponemos a que compres un avión.
Sí.
Entonces terminan comprando 5 aviones basura que no sirven a Francia, 5 o 7 que están tirados porque no sirven.
Sí.
¿Me entendés? O sea, la Argentina está hecha a pedazos desde todo punto de vista.
¿Y cuáles
no
serían
seguridad.
Esas propuestas y esos ejes de programa de Javier Milei conjuntamente contigo?
A mí lo que me entiendo, o sea, yo no voy a tener para lo que estoy, por supuesto no tengo nada que hacer con la provincia ni con la nación. O sea, nuestra idea de este grupo de jóvenes, muy jóvenes, que además vienen totalmente limpios, no han estado nunca en un puesto en un cargo político. O sea, lo que quieren es transparencia absoluta, tener criterio común. Hola, hola.
Sí, discúlpame justamente que te interrumpa, pero ¿por qué crees que lo siguen tantos jóvenes a Javier Milei?
Te voy a dar la respuesta, que es lo que estuve pensando. ¿Vos te acordás que cuando éramos jóvenes, bueno, yo nunca fui de izquierda, pero la juventud normalmente en los años 70 eran de izquierda, marxistas, o veían que la revolución era canchera y era lo que tenía que venir en el mundo?
Sí.
Bueno, hoy en día la disrupción viene por el liberalismo, porque ven que durante todos estos años de que hemos hablado, estos periodos larguísimos de peronismo, radicalismo, el único que viene diciendo una cosa distinta para parecerse a los países realmente de primer mundo es el liberalismo. Crear riqueza, exportar riqueza para que haya riqueza para todos los argentinos. Ese es el punto. Y la idea de que cada uno pueda elegir lo que quiere hacer, ir a qué facultad, ir a tal lugar y todo eso. Ese es el esquema que yo creo que está seduciendo a la juventud.
Bien, y te quiero también preguntar, Alberto, ¿vos crees que se puede convivir sin un Estado y sin un Banco Central?
Lo del Banco Central lo ponemos a un costado. Te voy a hablar de lo que creo del Estado argentino. El Estado argentino en este momento es totalmente deficitario, pues se gasta más de lo que entra. O sea, tenemos un gasto sideral en un montón de cosas que no deberían de ser. ¿Cuáles son los deberes indiscutibles, insustituibles del Estado? En cualquier Estado moderno y antiguo también. Eran, vamos a ir por partes, quizá, era educación, salud, justicia, la vejez y creo que me olvido de algo, creo que dije seguridad. Bueno,
sí.
Esos son los deberes que debe, es para eso está el Estado, que ahora no lo está cumpliendo. Seguridad es un desastre, o sea, es más importante un chorro, un asesino, que el policía que estuvieron a punto de matar. Vejez, ni hablemos de lo que cobran los jubilados. Educación primaria, secundaria, otro desastre. Provincias enteras que tuvieron 10 días de clase. Sigamos. Justicia, ni hablar que debería haber un montón de presos políticos por lo que han robado. Han soltado cualquier cantidad de presos. O sea, vos fíjate que esas son las obligaciones indelegables del Estado, y no tratar de tener una compañía aérea de bandera que quizá en una época, en la época de Richeri o la era de Uriburu o la época de no sé quién, decían sí, tenemos que tener una bandera, una compañía aérea de bandera. Hoy en día que lo haga otro, que el que pierda plata, pierde plata, y el que gana plata, que gane y tenga muchos empleados y dé un servicio eficiente.
Bien.
Pero no puedes tener una aerolínea que gasta las barbaridades que están perdiendo por día, cuando tenés el 50% de la población en estado de pobreza y chicos, creo que era un porcentaje altísimo, un 10, un 12% de menores que no llegan a completar su dieta diaria
Alberto,
alimenticia.
Alberto, ¿por qué me dijiste corramos un costado lo del Banco Central?
Porque el Banco Central el Banco Central debería de estar haciendo otras funciones, no estar regulando. O sea, la idea de no tener Banco Central es lógico. El Banco Central se empezaron con los bancos centrales en el mundo cuando se dejó de utilizar el patrón oro. En la medida que el Estado tenía el patrón oro y emitía moneda de acuerdo al patrón, al oro que tenía, los países funcionaban maravillosamente bien. Y volvemos a la Argentina de 1900.
¿Se puede dolarizar entonces, la economía en la situación actual? Vos no que sé, sos también no un hombre soy, de no campo.
No soy economista y eso no te lo sabría decir. Yo te puedo hablar de campo, te puedo hablar de agronomía, te puedo hablar de retenciones y eso, pero esos temas económicos hay que preguntárselo a los que saben. Una de las primeras cosas que uno aprende en la facultad cuando salís y tenés el título bajo el brazo es: solo sé que no sé nada.
Entonces, y Alberto, vos, en lo que tiene que ver con el campo, ¿qué opinas?
¿Qué bueno, hay que hacer? Las definiciones de Javier Milei fueron clarísimas: no las retenciones, dólar único, y a sacar impuestos. Hoy es asfixiante. En soja, en el cultivo de soja, la parte que se lleva el Estado es el 94% del cultivo. 94%, y esto lo dijo Fada. Y en toda la relación campo, de todo lo que uno produce, el 74%. O sea que es el socio más caro que puede haber en el mundo. Es un socio bobo. Estamos manteniendo, y lo peor, de los 100.000 millones de dólares que el otro día estaban mostrando en la televisión, que yo también tengo ese gráfico, te dicen que los 100.000 millones de dólares se fueron para pagar deuda externa y no fueron para deuda externa. Nadie sabe dónde fueron a parar los 100.000 millones de dólares. Y te digo más, la Argentina en el año pasado y lo que va de este exportó 88.000 millones de dólares, de los cuales no se sabe dónde están 44.000 millones, que hay que leer los artículos de Iris Speroni, que lo explica perfectamente.
Alberto, ¿y por qué vos elegiste, por ejemplo, a Milei y no a Spert? ¿Cuál es la diferencia para vos?
Yo tengo una gran estima por José Luis y un respeto tremendo. Lo que me parece que ahí estos coqueteos de entrar con el PRO, en el cual se lanza diciendo que ya estamos con el PRO. Yo estuve en todas las reuniones esas. Y el resultado no es ese. Está candidateado a presidente y antes de ayer una persona importante del grupo de Spert me dijo: no vamos a ir con Cambiemos. Entonces vos no podés decir una cosa directamente a los propios, después decir otra, lo mismo en la Feria del Libro,
sí.
Y ahora que te diga el armador de mi zona te diga: no vamos a ir con Cambiemos.
Bien.
Yo no sé, pero yo ahora te lo pregunto a vos. ¿Me entendés? O
sea, es verdad lo que decís. Es verdad, porque hay una indecisión absoluta. Es verdad. Bueno, es verdad, porque la información a mí me llega exactamente igual.
Bueno, entonces yo te pregunto: vengo a Rojas, ¿no es cierto? Me encuentro con estos todos amigos liberales, ¿no es cierto? Todos estos muchachos, esta juventud. Les hablo de Spert. Quiero meterlo a Spert en el tema. Y acá te hago el resumen. O sea, desde mi punto de vista, el liberalismo debería estar todo junto. Fíjate lo que dice Venegas Lynch, fíjate lo que decimos todos nosotros, y este tema de vedetismo, uno u otro, porque no sé qué me gustó o que no sé qué, no soy tan liberal, soy menos liberal, yo estoy a favor del Banco Central. Dejémonos de joder. Esto es lo que hace que al final de cuentas no se tome en serio el liberalismo argentino.
Bien.
Ese es el punto.
¿Qué mensaje le dejarías a todos los integrantes y al pueblo? A mí me gusta decirle pueblo, a la ciudad de Rojas. ¿Qué le dejarías dicho?
Si nosotros llegamos a la intendencia de Rojas, va a haber una pantalla gigante arriba del municipio, en la puerta del municipio, una pantalla gigante donde van a ver todas las semanas lo que entra, lo que sale y a quién se le paga. Cosa, y los presupuestos anuales van a ser presupuestos participativos con el campo, en el caso de la vial, con el rubro que sea, vamos a estar sentarnos con los mismos ciudadanos para decir: a ver, vamos a hacer el presupuesto de esta área del año, como hacíamos en la vial, y era fantástico, fue un presupuesto participativo en serio. Pero que la gente, lo primero, antes de hablar del medio ambiente, antes de hablar de traer inversiones, bla, 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 ¿sabes lo que hay que transparentar? Lo que es la función administrativa de los municipios.
Bien.
¿Qué entra, qué sale y a dónde va a parar?
Sí.
Porque para hacer cosas necesitas plata.
Así es.
Y esa plata no puede desaparecer alegremente, como está pasando en muchos lugares. Entonces, primero de todo,
¿tenés candidato a gobernador, Alberto?
A mí me hubiese gustado, o sea, hay dos incorporaciones, sí, dentro de este equipo que son maravillosas, que una es Villarroel, que me parece como vicepresidente es un fenómeno, y la incorporación de Diana Mondino, sí, saco el sombrero. Para gobernador, a mí me hubiese gustado que hubiese sido otra lista distinta y que José Luis Espert hubiese sido gobernador.
Bien.
Pero.
Ahí está lo que estabas diciendo vos.
Pero no te puedo decir, ojo, esto que te estoy diciendo, cuando salga al aire y la gente que lo está escuchando va a decir, no es un tema de traición a uno, traición a otro. O sea, las cosas tienen que ser claras. Voy con estos porque voy con estos. Si, exacto, a mí no me seduce un PRO desde la época de Macri, pasando por Larreta, que no tenga las cosas claras y en ese esté tan ligado al colonialismo de las Naciones Unidas.
Bien, clarísimo.
Realmente, yo soy liberal, pero quiero a mi país.
Clarísimo.
O sea, tengo mi corazón nacionalista, o sea, pero no un nacionalismo cerrado. Un nacionalismo de una Argentina rica, bien, que sea una potencia mundial económica y que directamente pueda ir a la mesa de los grandes a sentarse y que la escuchen, pero no arrodillada pidiendo migajas.
Alberto, ha sido un lujazo tenerte. Cariño inmenso y vamos a continuar dialogando. Es atrapante. Cuídate mucho.
Cuando quieras, Alejandra, hay muchísimo para hablar. Y
gracias.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto es una patriada. Vos te das cuenta que
sí,
podría,
sé,
estar cómodamente acá en
lo
el campo,
sé,
mirando mis caballos.
Lo, sé, claro, lo sé, pero por la patria hay que hacer. Patria se hace.
Sí,
cuídate mucho, bueno, maestro.
Un beso,
gracias.
Un beso grande.
Gracias.
Después me pasaste el audio. Gracias.
Después te pasó todo. Chao, Alberto. Y estuvimos con él, ingeniero agrónomo, productor agropecuario, presidente de la Sociedad Rural de Rojas, también candidato a intendente por Rojas. Estamos hablando del partido de Javier Milei, Alberto del Solar Dorrego. Y nos encontramos el próximo martes a partir de las 15, obviamente haciendo entre un whisky y un habano.